para mí estar entre ustedes. Creo que es la tercera vez que estoy aquí, ¿no? Y como soy de esos típicos pesados que se invitan solos, el domingo que viene voy a volver. Yo le dije a Eduardo, no me acuerdo si a Eduardo o a Jorge, que este tema de la epístola de Judas en un solo domingo no se podía abarcar. Así que o me invitaban dos veces, o sí o sí, si no les dejo el mensaje por la mitad. Así que el domingo que viene, si Dios lo permite, veremos la segunda parte de este estudio. La epístola de Judas. Vamos a leerla primero y luego entonces vamos a apreciar las preciosas enseñanzas que tiene esta carta desde el primer renglón prácticamente. Entonces la epístola universal de San Judas Apóstol, uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, dice así la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, como ustedes habrán notado, aquí hay, para entretenernos un largo rato, ¿no? En principio, dejemos bien establecido que según la mayoría, si no casi todos los estudiosos de esta carta, el autor es el hermano del Señor. Lo tenemos en Mateo 13:55, le dicen al Señor, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, hay un acuerdo bastante amplio de que este autor se trata efectivamente del hermano carnal del Señor Jesucristo. Esto es un dato importante para tener presente, porque ya desde el comienzo tenemos preciosas enseñanzas solamente por el saludo. Ya con el saludo, el autor nos transmite ejemplos a seguir. En primer lugar, pensemos que él se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo. A pesar de ser el hermano, según la carne, él no hace alarde de ese honroso parentesco. Él podría haber presentado ya, chapeando, el hermano del Señor. No lo hace. Dice siervo, acá la palabra literal es esclavo de Jesucristo. Pero no para allí su actitud de humildad. Un autor dice, Judas es un hombre contento con ocupar el segundo lugar. Se contentaba con ser conocido como el hermano de Santiago. Este también es un dato. ¿Por qué yo hago tanto hincapié en esto? Porque como vamos a estudiar, Judas va a levantar su voz con energía contra los falsos maestros, contra los enemigos de Cristo, contra los enemigos de la Iglesia. Judas va a decir cosas muy duras en su carta. Esta carta diríamos que no es de las porciones más simpáticas de la Biblia. Debemos reconocerlo. Pero ese hombre que va a levantar la voz con energía en contra de los falsos maestros y va a presentarnos gráficamente su condenación, es un hombre humilde, no es un hombre que entra pateando la puerta diciendo, acá estoy yo, y señalando a los que andan en el error. No, no recurre ni a su parentesco carnal con el Señor para hacerse valer o para sacar ventaja. Quien se contenta con ser el hermano de Santiago, reconociéndole así como superior a él. Y nos deja otra enseñanza más, que deberíamos aplicarla siempre que escuchamos la palabra. No importa quién dice, sino qué dice. Porque a veces tenemos esa tendencia, sobre todo cuando nos hacen ver algún error, la tendencia natural de la psicología humana, que es defenderse, mira quién lo dice, y vos, y ya te viene a tu mente todos los errores del que te está diciendo. Gravísimo error de nuestra parte, porque no importa quién lo dice y los errores que pueda tener, digamos, y la lista o el prontuario que pueda tener en su vida, lo que importa es si lo que está diciendo es verdad o mentira. Entonces, esta debería ser la actitud de todos los creyentes al momento de escuchar la palabra. Porque a veces hasta tenemos la idea, ¿no es cierto? Che, ¿quién habla hoy? ¿No es cierto? Claro, a ustedes seguramente no les pasa, porque son personas espirituales, pero a mí más de una vez. Che, ¿quién habla? uno trata de no decir nada, ¿viste? Pero interiormente dice, uy, este ahora... Y esa es una actitud que nos cierra, nos clausura para recibir el mensaje de Dios. Porque tenemos la mirada puesta en el orador, en lo que va a decir, más bien en la persona, más que en lo que va a decir. Si es verdad, si no es verdad, si es para nuestra, seguramente para nuestra edificación. Entonces, aquí aparece Judas, el hermano del Señor, despojado de toda prerrogativa humana. Y así puede resplandecer con toda su fuerza la autoridad de Dios. Dice un autor que Dios solo se manifiesta a través de siervos sabios, obedientes y humildes. Hasta aquí la presentación de Judas, que nos enseñó bastante. Pero ahora Judas se refiere a los creyentes, a quienes va dirigida su carta. Y él les llama de tres maneras, de tres maneras. Primero dice que son personas que Dios ha llamado. Dios los ha llamado. La palabra tiene varios usos, esta palabra griega, pero voy a destacar uno solo. Convocar a una misión, a un deber y a una responsabilidad. Judas se presenta de la manera que hemos visto y se dirige a sus lectores y le dice, ustedes están llamados a una responsabilidad. Ya desde el comienzo les pone delante de ellos, ustedes están llamados a una misión. Ustedes tienen un deber, una responsabilidad. Que a veces se cree que esa responsabilidad le pertenece a otros, pero Judas dice no, ustedes son los que tienen esta responsabilidad, que vamos a ver cuál es. Entonces primero presenta esto que podría parecer una carga, ya empieza diciendo, son ustedes llamados a una responsabilidad, pero no es una carga, porque en segundo término Judas dice que sus destinatarios son personas a quienes Dios ama, ya enseguida lo dice. ¿Esto qué quiere decir? La tarea a la que son llamados es en realidad un honor, no una carga. Porque Dios, que los ama, no les va a poner cargas, sino que los está privilegiando con este llamado. Dios los está privilegiando con esta responsabilidad que ustedes tienen que cumplir fielmente. Son personas llamadas y personas a las que Dios ama. Pero en tercer lugar, y Judas con la guía del Espíritu Santo, con esta misericordia previsora que vemos en la palabra, dice que son personas a las que Cristo guarda. El término literalmente diría guardados continuamente, guardados continuamente. Miren, como dijimos, Judas va a mencionar cosas muy duras. Y ya desde el comienzo, previendo de que los hermanos queden desanimados, ya desde el comienzo les dice, a ustedes Cristo los guarda continuamente. Él va a pintar un panorama nefasto, tremendo, ya desde el comienzo, de los albores de la iglesia. Los falsos maestros causando estragos. Imagínense hasta ahora, más de 20 siglos acumulados de falsos maestros, los estragos que han causado en la cristiandad. Imagínense, pero ya desde el comienzo Judas les menciona la fuente y la garantía de la consumación final de la salvación, guardados por Dios el Padre para Jesucristo. No sea que queden desanimados, ya Judas les presenta esta garantía de que serán guardados. ¿Qué objetivo tiene Judas al escribir su carta? Bueno, miren, Judas tenía una intención original que después cambió. Se evidencia en el texto. Judas tenía la intención original de escribir acerca de un tema de importancia teológica, que era nuestra común salvación. Ese era el proyecto original de Judas. Escribir un tratado teológico o una consideración teológica acerca de un tema realmente amable, reconfortante, nuestra común salvación. Pero el Espíritu Santo influyó de tal manera en su interior que sintió un cambio de dirección en lo que él va a escribir, un cambio de dirección. Ya no sería suficiente con un mero ensayo doctrinal acerca de la salvación. Había algo más urgente. Había algo más urgente que Judas tenía que hacer, que era darles una advertencia a los creyentes. Una advertencia. De esta situación que se trasluce en la carta, vemos por lo menos tres o cuatro enseñanzas para mi vida, para la vida de ustedes, que podríamos sintetizarlas de esta manera. En primer lugar, qué importante es ser sensibles. Yo tenía un PowerPoint que me lo olvidé, extravié el pendrive, pero la próxima vez se los voy a traer, para tener gráficamente, se entiende mejor. Qué importante, en primer lugar, ser sensibles a la guía del Espíritu Santo y a la necesidad de los hermanos, ser sensibles. Muchas veces tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos ideas, pero tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu quiere que hagamos y a lo que los hermanos necesitan en ese momento. Ser sensibles. Pero también es importante estar conectados con la realidad que viven los hermanos, conectados con la realidad, y poder responder sabiamente a esa realidad. Insisto, cada uno de nosotros tiene temas preferidos. Temas que, si nos dicen, bueno, ¿qué tema te gustaría estudiar ahora en estas vacaciones que vas a comenzar? Yo espero el momento de tener un tiempito libre, unas vacaciones, para estudiar algunos temas. Y uno tiene temas preferidos. Pero no, en la obra de Dios no se trata de temas preferidos. En la obra de Dios se trata de ser sensibles al Espíritu y de mirar lo que el pueblo de Dios necesita en ese momento. Conectarse con la realidad. Que es lo que hace Judas. Por otro lado, nos destaca la importancia también de ser flexibles. Es otra palabra que se me ocurrió. Flexibles para cambiar los planes que uno tiene, como decíamos recién. Flexibilidad. Judas dice, les voy a escribir sobre la doctrina de la común salvación. ¿Y cuánto habría para escribir, no? Pero no. Yo tengo que cambiar de rumbo, porque acá hay algo más urgente. Tengo que tener la capacidad de postergar mis preferencias, como decíamos, y priorizar la necesidad. Entonces, sensibles al Espíritu Santo, conectados con la realidad, flexibles para cambiar de planes y abnegados para poder postergar las preferencias personales en pos de lo que la Iglesia necesita. Bien, dejemos y avancemos un poquito más. Podemos cerrar esta primera parte diciendo que Judas tiene la mente de un teólogo, pero el corazón de un pastor. ¿Cuál es la situación a la que vengo haciendo referencia desde el comienzo? La situación a la que Judas responde. Bien, las semillas de la apostasía ya estaban siendo sembradas en la iglesia. ¿Recuerdan que Pablo dice en ese famoso discurso de despedida de Hechos 20? Pablo dice que tras su partida entrarían lobos feroces, que no perdonarían a las ovejas, y que de entre ellos mismos se levantarían hombres perversos, que hablarían cosas perversas para llevar tras de sí a los discípulos. Pablo lo advierte en ese discurso, como les digo, de Hechos capítulo 20. Me gustó una frase que leí de no recuerdo qué autor, que dice, así como Lucas comienza la historia de la iglesia con Hechos de los Apóstoles, Judas casi termina el Nuevo Testamento, salvo Apocalipsis, con este libro que bien podría ser llamado Hechos de los Apóstatas. Es un libro que nos presenta una descripción completísima, un verdadero identikit de los apóstatas, de los falsos maestros. Para que nadie diga, uy, yo no me di cuenta, no lo pude identificar. Sí los podemos identificar, porque acá hay una descripción completísima. Como les digo, Judas hubiera preferido escribir acerca de la fe que compartía en común, pero las falsas enseñanzas estaban adquiriendo tanto predominio que se sintió constreñido a escribir este llamamiento a la lucha. Un pequeño comentario al respecto, ya que tenemos tiempo. ¿Recuerdan que les dijimos que Judas quería hablar y escribir acerca de nuestra, ¿qué cosa decía? Nuestra común salvación. Esto nos habla de que algo común nos habla de unidad, ¿no es cierto? Lo que todos compartimos, nuestra común salvación, la unidad de la Iglesia. Ahora fíjense, acá queda demostrado lo que parecería contradictorio, ¿no? Porque por un lado quiere hablar sobre algo común, de unidad, y por otro lado los exhorta a contender, pelear, luchar. No hay contradicción. Porque identificar el error, denunciarlo y combatirlo no es contradictorio o no es incompatible con la unidad de la Iglesia. La unidad de los creyentes en Cristo no es incompatible con el combate del error. La unidad no implica tolerar a los falsos maestros. Por eso yo pongo entre comillas, y lo dejo ahí solamente, cuidado con el falso ecumenismo. ¿Qué sería el falso ecumenismo? Pasar por alto el error, menospreciar a la verdad en pos de una aparente unidad puramente externa, que no es compatible con lo que la palabra enseña. Y aquí viene en el versículo 3 el llamado de Judas. Vieron que al principio yo les dije que Judas llamaba a los creyentes, les decía a los creyentes que estaban llamados a un deber, a una responsabilidad. Bueno, ¿a qué? ¿Cuál es este deber? ¿Cuál es esta responsabilidad? La tenemos en el versículo 3. Dice, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe. Contender. Esta es una literal exhortación a la lucha cuerpo a cuerpo. Una literal exhortación. Lucha, este es el sentido de la palabra. ¿Saben cuál es la palabra? Hoy el hermano que dio su testimonio en la cena del Señor mencionó esta palabra. La palabra griega es agonía. Y agonía, justamente, se traduce como lucha, combate cuerpo a cuerpo. Esto nos habla que no estamos llamados a un servicio pasivo y cómodo, y que si amamos al Señor, si amamos la palabra, si amamos a los hermanos, si amamos a la Iglesia, vamos a sentir en nuestro corazón una verdadera agonía, una lucha, un combate, cuando todo esto está en peligro. Y este es el peligro que vio Judas. Y por eso los exhortó a esta lucha, este combate cuerpo a cuerpo. Claro, es más cómodo entrar en componendas o ser tolerante. ¿Saben? La tolerancia es la virtud por excelencia del mundo actual. La tolerancia, malentendida, ¿no es cierto? Y podemos caer en el error nosotros de pensar que los cristianos tenemos que ser pacifistas. Cuidado con eso. El pacifismo no es cristiano. ¿Cómo debe ser el cristiano, usted y yo? ¿Cómo debemos ser? Pacificadores, pacíficos, pero no pacifistas. Porque ¿qué es el pacifismo? El pacifismo es buscar el cero conflicto con todo el mundo a costa de que la verdad sea pisoteada y a costa de que las blasfemias corran con libertad y uno no levanta un dedo, y a costa de que el error está arrastrando a nuestros hermanos y uno con su tolerancia pacifista prefiere no decir nada. Cuidado con esto. La palabra, una de las comparaciones de los creyentes, nos compara con atletas, cómo deben esforzarse. A mí nunca me gustaron los deportes, pero acá los deportistas saben lo que debe esforzarse un atleta, ¿no? Con labradores y con soldados, y tal vez alguna otra que me estoy olvidando, pero son tres comparaciones permanentes en la palabra. Nada de esto nos habla de comodidad, de apoltronarse cómodamente mientras que la vida pasa delante de nosotros. ¿Qué es lo que hay que defender? ¿Por qué hay que luchar? Lo dice acá la palabra, por la fe. Y acá la palabra fe es utilizada como el cuerpo doctrinal. La fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas. Ese cuerpo doctrinal que está completo y terminado. Esa verdad de Dios que no cambia. Primero, la fe es algo que nos fue confiado. Ni usted ni yo la descubrimos por nosotros mismos. Nos fue confiado, nos fue entregado en depósito. Tomá, te dejo esto en depósito. Ahora la tenés que cuidar y transmitir fielmente. Entonces, la fe es algo que nos fue confiado. Segundo, la fe es algo que nos fue confiado de una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir? Que es inalterable. Inalterable. En tercer lugar, la fe es algo confiado no a una persona o a un grupo de personas o a los ancianos de la iglesia o al obispo tal. La fe nos ha sido confiado a todo el pueblo de Dios, a todos los creyentes. Claro que en la iglesia los responsables de la enseñanza son los ancianos y ellos podrán delegar en algún otro la enseñanza como ahora están delegando en mí. Pero finalmente los responsables son ellos. Pero la defensa de la fe, el cuidado de la doctrina, es algo que compete a todo el pueblo. Por eso la fe es algo que se tiene que defender, y todos estamos involucrados en su defensa. Cada generación debe transmitir esa fe inalterable e inmutable, y transferirla, pasarla a la siguiente generación, incontaminada e incorrupta. Esa es la función. En algunas charlas que doy a veces sobre el tema ideología de género, yo doy una frase casi introductoria diciendo que la fe es un tesoro que tenemos que proteger contra todos los enemigos que procuran arrebatarnos la fe. El mundo está permanentemente empecinado, Satanás dirigiendo el proceso, obviamente, y nuestra propia naturaleza, que también nos tira para abajo, en arrebatarnos la fe, en que perdamos la confianza en lo que Dios dice. Perdamos la confianza. Si todos dicen el mismo error y lo repiten una y otra vez, y al final no tendrán razón, los tipos y nosotros, o sea, no tendrán razón. Entonces, por eso que la fe es algo que tenemos que defender y estar dispuestos a pagar el precio. Termino esta sección con esta frase. Nada se puede añadir a la fe. Si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Tengamos presente este principio. Bueno, a partir de aquí, Judas nos brinda, como decíamos, una de las más completas descripciones de los falsos maestros. Un verdadero identikit para que sepamos identificarlos y no caigamos en ninguna trampa. Y empieza a describir. Miren, yo encontré 24 características. No digo que sean 24, yo encontré eso. 24 características que nos muestran el perfil del falso maestro. Vamos a ir viendo algunas hoy y luego continuaremos en la próxima, el próximo domingo. Entonces, empecemos por la primera característica, o el primer rasgo característico. La palabra dice claramente que son infiltrados. Infiltrados. Esta palabra ustedes, si quieren, la pueden anotar. El versículo 4 dice que entre los cristianos se habían deslizado, infiltrado, introducido secretamente. Y como todos los falsificadores, ellos no entraron por la puerta grande. Se habían introducido por la ventana, podríamos decir. Era un movimiento subterráneo de intriga y engaño. ¿Por qué digo que no entraron por la puerta? Porque por la puerta entran aquellos que, reconociendo sus pecados y reconociendo al Señor Jesucristo como aquel que murió y resucitó para salvarnos, le reconocen y le reciben como único y suficiente Salvador. Las puertas se abren de la iglesia, del cielo, de la nueva vida. Las puertas se abren y esa salvación no se pierde nunca. Ingresaron por la puerta aquellos que Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Hay que entrar al cielo a la iglesia, al pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Es la puerta. Los falsos maestros no eran, y ya lo digo desde el comienzo para que quede claro, no eran creyentes verdaderos, convertidos, nacidos de nuevo, salvados por la sangre de Cristo. No, eran infiltrados, meros profesantes, que no eran, que no tenían en sí mismos vida espiritual. Y ya lo va a repetir muchas veces Judas, muchas veces. Se habían infiltrado, como decía. ¿Quiénes son? Bueno, se les supone ministros del Evangelio. Mantienen algunas posiciones de liderazgo. Obispos, miembros de consejos de iglesias, profesores de seminarios. El peligro desde adentro. La palabra griega que usa aquí Judas es una palabra muy expresiva, y fíjense de qué se usa esta palabra. No vale la pena que diga cuál es, porque ni yo la sé leer bien. O sea, tiene un montón de letras. Pero es una palabra muy expresiva que expresa esto. Palabras seductoras de un contendiente astuto. Palabras halagüeñas, seductoras, de un contendiente astuto, que se filtran gradualmente en el interior de ¿dónde? De las mentes. Recuerden que siempre la batalla es por nuestra mente. El hermano lo dijo bien, esa batalla en su mente que tuvo en ese tiempo de agonía, que tuvo en esa cama de ese hospital. La batalla es por la mente. Y estas son palabras seductoras de un contendiente astuto que se filtran gradualmente en el interior de la mente. Y esta palabra se usa para la lenta, segura y sutil intromisión de innovaciones que acaban por socavar y resquebrajar la tradicional fe y la fe original. Innovaciones. En la doctrina me refiero, no hablo de innovaciones, compramos un equipo nuevo de sonido, no. Innovaciones en la doctrina, que acaban por socavar y resquebrajar la fe original, la fe tradicional. Estos son los infiltrados. La segunda característica refuerza la primera, porque Judas dice, condenados de antemano. Condenados de antemano. Acá no se trata, repito, por si seguramente que quedó claro, pero yo como soy un poco obsesivo, repito lo mismo varias veces. No se trata de creyentes que se desviaron, creyentes verdaderos, genuinos, que se desviaron y a causa de que enseñan malas doctrinas se condenan. No. Se trata en realidad de personas que, como no tienen vida espiritual y no son verdaderos creyentes, a consecuencia de eso enseñan falsedades. Es al revés, ¿entiende? Entonces, acá no hay creyentes verdaderos que, como enseñan falsas doctrinas, pierden su salvación y se van al infierno. No. Hay falsos creyentes, meros profesantes, que a consecuencia de carecer de vida espiritual enseñan falsedades. Ya desde el comienzo Judas lo dice para no dejar lugar a dudas. Condenados de antemano. Ya Pedro en 2 Pedro 2:1 y Pablo en 1 Timoteo 4:1 y 2 Timoteo 3:1, no tenemos ahora tiempo de leer los textos, pero ya estos dos apóstoles habían anunciado la condenación de estas personas. Y a continuación, Judas cita 6 ejemplos del Antiguo Testamento para probar este punto. Judas presenta, da un principio y ahora da ejemplos para probarlo. 6 ejemplos de la inevitable condenación de los falsos maestros. ¿Cuáles son los 6 ejemplos? El Israel incrédulo, Sodoma y Gomorra, los ángeles caídos, Caín, Balaán y Coré. Cita estos ejemplos para sustentar su postura de que estos están condenados de antemano. Bueno, yo pensé en una analogía, porque así como los creyentes somos considerados por Dios ya en este momento, sentados en los lugares celestiales con Cristo, ya en este momento, porque recuerden que para Dios no hay pasado, presente y futuro, esas son coordenadas, las coordenadas espacio-temporales son para nosotros los seres humanos mientras que vivimos en esta tierra. Pero Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo. Bueno, asimismo los incrédulos, los apóstatas, ya están condenados por Dios. Esa es la imagen que da Judas. Ya están condenados por Dios. Es como que Judas ve ante sus ojos esa condenación de esos falsos maestros, que tal vez ahora están hablando, enseñando y recibiendo el aplauso de las multitudes, pero Judas ya los ve condenados. Es como si los apóstatas de todos los tiempos fueran una y la misma persona. Si Dios los condenó en el pasado, quiere probar Judas, la condenación de los que operan hoy y de los que operarán en el futuro es segura. Si Dios ya los condenó en el pasado, la condenación es segura de los que operan hoy y de los que van a operar mañana si el Señor no viene antes. Es segura. Miren, Judas nos dice, por más encumbrados que parezcan estos, ya están condenados. Y esto, voy a decir algo que puede ser controversial. Esto nos brinda a los creyentes confianza y seguridad. Nos brinda confianza y seguridad tener la convicción que nos presenta Judas, no solo de nuestra seguridad de la salvación, tenemos la convicción, pero también la convicción, sino la convicción de la segura condenación de los enemigos, de los que buscan nuestra destrucción, de los que buscan la condenación de las almas. ¿Por qué una persona puede, en cierto modo, alegrarse, que una persona pueda sentirse confortado, si se quiere, con la condenación de otros? ¿No es controversial? Miren, les cuento una brevísima digresión, pero tiene que ver con esto también. Los teólogos se rompen la cabeza en ciertas cosas, que la palabra no revela tal cual, pero se rompen la cabeza los teólogos y dicen, por ejemplo, nosotros vamos a estar en el cielo. Lamentablemente, algunas de las personas queridas nuestras no van a estar en el cielo. Lamentablemente, ojalá toda tu familia y todos tus conocidos, amigos y seres humanos que querés estén en el cielo, pero la realidad es que no va a ser así. Algunas personas, yo por ejemplo no sé si mi padre está en el cielo, realmente no lo sé. Él ya falleció hace 10 años y nunca manifestó tener vida espiritual. Realmente no puedo afirmar que esté en el cielo. Entonces muchos teólogos se preguntan, nosotros vamos a estar en el cielo, y en el cielo decimos, entre otras cosas, que va a haber una felicidad perfecta, ¿no es cierto? Y nosotros vamos sabiendo ahí en el cielo de que algunos queridos nuestros están condenados. ¿Podremos tener felicidad perfecta? Pregunta para los teólogos. Y hay, por lo menos, hay dos tipos de contestación a esto, que los mismos teólogos. Unos dicen, en ese momento en el cielo va a ser borrada de nuestra memoria la existencia de esas personas. Como que no vamos a recordar ni que existieron, por lo cual no vamos a tener pesar por su condenación. Y otros dicen, no, vamos a tener conciencia que existieron, pero nuestra felicidad y alegría va a consistir en el gozo de saber que la justicia de Dios se está cumpliendo en esas personas. Tal vez pueda haber otras explicaciones. Ahora, ¿saben cuál es la genuina, la explicación? Ustedes están interesados en saberla, ¿no? Bueno, cuando termina la reunión, acá lo tiene a Eduardo y acá lo tiene a Jorge. Esteban hoy no está, así que se salvó, y le preguntan a ellos. Pues yo, la verdad, no me arriesgo a dar ninguna opinión al respecto. Pero yo, ¿por qué traje a colación esto? ¿Por qué traje a colación esto? Porque pensemos nosotros en esto. Hay un delincuente, un tipo malo, 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 que además es malo, y está amenazando a tu familia, todo el tiempo amenaza a tus hijos, amenaza a tu esposa, a tu esposo, te amenaza a vos. ¿Vieron esa película? Una película creo que se llamaba Cabo de Miedo. Que había un tipo, un loco, que había salido de la cárcel, que los tenía locos esa pobre familia. Y donde salían se encontraban con este tipo. Bueno, imagínense ustedes que la policía finalmente actúa, la justicia lo condena y está tras las rejas. Claro, yo no me voy a alegrar como cristiano de que la persona esa está pudriéndose en la cárcel y sufriendo, porque sería algo casi vengativo. pero sí voy a sentirme reconfortado y seguro de que yo, mi familia y yo vamos a estar tranquilos. Esta es la confianza y seguridad que dice Judas, tener la convicción de que estos ya están condenados. Están tratando de destruir la iglesia, de arrebatarle la fe a los creyentes. Están empecinados, porque también les llama la palabra homicidas, les va a llamar más adelante. Están empecinados en matar y destruir las almas. ¡Qué confianza! Ya están condenados. Me da esa seguridad. No me causa alegría que personas se condenen. No, obviamente que no. Pero estamos seguros, preservados la iglesia, de que Dios está velando por su iglesia y por sus hijos. La felicidad y el gozo de la convicción del triunfo final de Cristo y de la iglesia. Bueno, vamos a pasar a la siguiente característica. Me detuve un poco excesivamente en esta. Esta que viene, les voy a tirar una palabra medio rara, pero voy a decir qué significa. La palabra le llama conducta depravada, y yo puse el término, y ya les voy a explicar por qué, antinomianos. El antinomianismo fue una herejía muy temprana de la iglesia, opuesta a la herejía judaizante, esa es más conocida, ¿no? La herejía judaizante que decía, usted para salvarse, para hacerse cristiano, primero tiene que hacerse judío. Circuncidarse, cumplir toda la ley ceremonial, todo, y después hágase cristiano, no hay problema. Pero tiene que cumplir al pie de la letra toda la ley, la herejía judaizante. Pablo venía, predicaba de la gracia, y cuando Pablo se daba vuelta, aparecían los judaizantes hasta ahí y deshacían todo lo que Pablo había hecho. Por eso que Pablo está enojadísimo, por ejemplo, cuando escribe Gálatas. ¡Enojadísimo! Los traductores han camuflado algunos textos para que sean más suaves, pero Pablo está enojadísimo con los judaizantes. Pero saben, del otro lado opuesto estaban los antinomianos, que menospreciaban la ley y decía, la gracia justifica todas las conductas y cualquier cosa que se nos antoje hacer. La ley se acabó, se terminó, se hundió, no existe más. El antinomianismo, herejía opuesta a la herejía judaizante o legalista, o al legalismo, que también lo acusaban a Pablo de esto. Y Pablo se tiene que defender muchas veces diciendo, no, no es así. ¿Por qué estos individuos eran antinomianos? ¿Por cómo era su conducta depravada que menciona aquí el texto? En nombre de la gracia y de la supremacía de la gracia, enseñaban el indiferentismo respecto de la ley, pervirtiendo la gracia, convirtiendo la gracia en una excusa para la inmoralidad más flagrante. Miren, la palabra que emplea aquí es tremenda, es una palabra horripilante. Los que saben griego dicen, es la palabra casi más fea del griego. Un autor dice, es una palabra hosca y terrible, la palabra aselges, aselgeia, que hace referencia a la inmoralidad. Vieron la mayor parte de la gente hacen sus maldades, pero tratan de que no se entere nadie, qué sé yo. Bueno, esto, la persona que se vendió a la aselgeia, que esa es la palabra, es la persona que perdió la vergüenza, hasta tal punto que no le importa que conozcan los crímenes que comete. No le importa. Y yo pensé, ¿cómo puede relacionarse esto con los falsos maestros? Miren, hoy hay líderes religiosos y aún denominaciones completas que otrora tempore fueron fieles creyentes y fieles en la doctrina y digamos muy cercanas al movimiento de la reforma que nosotros tomamos como modelo. Hoy hay denominaciones enteras que avalan y justifican todas las desviaciones, todas y cada una de las desviaciones de la sexualidad contra natura, por ejemplo. Todas y cada una. Y la justifican, y lo avalan, y cuanta iniciativa anticristiana existe, incluyendo aborto, ellos lo avalan y lo firman. Averigüen si no, no voy a dar aquí nombres de denominaciones cristianas, protestantes, evangélicas, que lo hacen. Y esto yo creo que es efectivamente esto, el antinomianismo. El antinomianismo vivo en el siglo XXI. Conducta depravada, inmoralidad flagrante. Piensen que no tiene que ver solamente con que uno la lleve a cabo, sino que uno la enseñe y la justifique. Hasta eso es peor. Que un líder religioso, una persona que cuenta que las personas prestan su oído, es un referente, llamándose cristiano, justifique y avale ciertas cuestiones, es sumamente destructivo. Bien, vamos a una característica más. Ellos dicen, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo le titulé a esta característica corrompida doctrina. Esto casi cae de maduro, porque son falsos maestros, su doctrina es corrompida. Niegan, dice, al único Dios soberano y al Señor Jesucristo. Lo que están negando es el derecho de Dios y de Jesucristo a gobernar. Niegan la deidad de Cristo, niegan su muerte vicaria, niegan su resurrección, niegan todas y cada una de las doctrinas esenciales de la persona y obra del Señor Jesucristo. Miren, si el antinomianismo que hablamos antes implica tomar la gracia y la libertad en Cristo como base de abastecimiento para satisfacer los deseos carnales, esta característica marca el principio teórico. ¿Cuál es el principio teórico del antinomianismo? Negarle autoridad a Cristo. Es el principio teórico. Negarle autoridad a Cristo, por lo cual se abren las puertas para que yo desarrolle cualquier conducta que me venga en gana. Negarle autoridad a Cristo. Recordemos que siempre doctrina y práctica están íntimamente relacionadas. Son inseparables. Doctrina y práctica. Una mala doctrina abre la puerta y da lugar a una mala conducta. Y toda buena conducta debe estar fundamentada y sostenida en una sana y buena doctrina. La quinta característica es a la que nos refiere Judas cuando habla del Israel incrédulo. Y no encontré mejor palabra que la palabra renegados, renegados. Piensen ustedes Israel, habiendo visto, palpado, habiendo experimentado el obrar poderoso de Dios a su favor, aún así siendo incrédulos. Eso es un renegado, alguien que reniega de la fe, que reniega de lo que, de aquellas cosas de las que fue incluso testigo. La palabra es renegar, abominar, detestar. También se usa para pasarse de una religión a otra, dice, ¿no? Quejarse de algo o de alguien que reniega de la fe, que reniega de su raza, de su religión o de sus creencias. Como les decía, ¿qué mayor privilegio que pertenecer al pueblo elegido de Israel? ¿Qué mayor privilegio de haber sido objeto de las acciones salvíficas de Dios? Y a pesar de esto, no creer. Renegar del Dios que te amó y que te salvó. Vuelvo a insistir en esto. Bueno, sí es cierto, soy un poco pesado, pero ya estoy acá y me deberán aguantar. No se trata de alguien que se aparta, que está en la fe y de pronto se apartó. No, no, no. Se trata del que, siendo un mero profesante, permanece en la estructura de alguna iglesia local y desde ahí ejerce su influencia. Permanece en la estructura. Fíjense que el Israel incrédulo estaba mezclado con el Israel creyente y fiel. Los del Israel incrédulo no es que se armaron las valijas y se fueron con los cananeos, estaban ahí, mezclados. Esta era y es la conducta de los falsos maestros. Muchos de ellos, habiendo nacido en el seno de familias creyentes, habiendo recibido enseñanza sana, habiendo estado en contacto incluso con ejemplos de fidelidad, aún así, habiendo recibido los mayores privilegios, se convirtieron en lobos con piel de ovejas, apostatando de la fe y desviando al pueblo de la verdad. Es importante este ejemplo del Israel incrédulo, que reniega de su fe y de su relación con Dios. La característica número 6 es la que se refiere a los ángeles y a Sodoma y Gomorra. Por algo da estos ejemplos, Judas. Acá varias frases se me ocurrieron. Por ejemplo, deseo de cosas prohibidas. Pero primero voy a leerles esta historia de los ángeles y de los de Sodoma y Gomorra. Investigando, porque este es un texto controvertido también, esto de los ángeles, pero autores más o menos respetables y confiables, dice que hacen referencia a los ángeles que vivieron en la tierra, que vinieron a la tierra y se unieron carnalmente a las hijas de los hombres. Por eso dice que perdieron su propia dignidad. ¿Cuál es su propia dignidad? El principado especial propio de espíritus superiores y su propia morada, que era el cielo, lo relata en Génesis 6:2. Estos ángeles, ¿qué tienen en común con los de Sodoma y Gomorra? Estos ángeles que, abandonando su dignidad, se allegaron a las hijas de los hombres. Lo que tienen en común es que abandonaron el estado que Dios les había marcado, que Dios les había señalado, y aspiraron a un oficio que no era para ellos. Aspiraron a algo que no era para ellos. Por eso el título que le puse a esta característica es: estos falsos maestros tienen su propia agenda, diferente y opuesta a la de Dios. Ellos tienen su propia agenda. Dios dice, esto es el modelo, ellos tienen su propia agenda. Dicen, Dios le dice a los ángeles, esto es para vos. Dios le dice al ser humano, esto es para vos. Los sodomitas desafiaron el orden natural y la ley moral establecida por Dios. Y estos falsos maestros tienen su propia agenda, que no se ajusta a los planes y a los deseos de Dios. Desean escribir su propia Biblia. Es más, eligen, seleccionan arbitrariamente lo que sirve a sus propósitos, tuercen las Escrituras y todo para justificar sus malos deseos. Ahí sí nacen todas las ideologías. Para justificar los malos deseos, se inventan ideologías, ¿no?, que justifiquen lo que uno quiere hacer. Vamos a la característica número 7. Creo que me quedan 9 minutos. Si veo bien ahí arriba, estoy medio ciego. Bueno. Y dice soñadores, lo dice literalmente, soñadores. Otra traducción dice alucinados por ensueños. Esto es falso, alucinados por ensueños. Miren, estos falsos maestros pretextaban que sus acciones estaban legitimadas porque ellos decían haber recibido, muchos de estos falsos maestros, ciertas visiones, ciertas revelaciones, ¿no? Y Judas dice, la vida mental de estas personas está contaminada, viven en un mundo de fantasía, son soñadores, están dormidos espiritualmente o muertos. Como el hombre que sueña cree oír y ver muchas cosas, ellos dicen recibir revelación de Dios, pero al negar el señorío de Cristo, viven en un mundo irreal de engaños. Bueno, así como el mentiroso termina creyendo sus propias mentiras, y a veces llega a no discriminar entre la verdad y la falsedad, estos apóstatas muchas veces llegan a verse a sí mismos y creerse como que están realmente sirviendo a Dios, y como que son grandes profetas. Cuidado, ¿eh? No siempre está la mala intención detrás. Recordemos que estas características que estamos enumerando no es que todas corresponden a una misma persona. Habla de los falsos maestros en general, no es que un falso maestro tiene que tener las 24, o sea, pueden ser distintas. Pero vamos, en el minuto que nos queda, a hablar de la octava. Dice la palabra, rechazan la autoridad. Habíamos dicho que rechazaban la soberanía de Cristo. Rechazan la autoridad. No encontré mejor palabra para calificarlos que subversivos. Porque el subversivo lo que busca es, rechazando la autoridad constituida, invertir el orden, poner todo patas para arriba. Ese es el subversivo. No solo rechazaban la autoridad de Cristo, también rechazaban a los que estaban en autoridad en las congregaciones locales. No solo preferían el error a la verdad, preferían el error antes que la verdad, sino que también rechazaban a aquellos que enseñaban la verdad. Esta característica está reforzada con el ejemplo de Coré. ¿Quién era Coré? Para que lo recordemos. Era un levita, se acuérdense ustedes, que se resentía de la posición prominente de Moisés y de Aarón. Es decir, Moisés y Aarón eran representantes de Dios y tenían autoridad. Y Coré se resentía de esto, y Dios le trajo un juicio sobre él y sus seguidores, ¿por qué? Por rebelarse contra aquellos que tenían la autoridad de Dios. Estos falsos maestros muchas veces proponen rebelión y anarquía en las iglesias. Coré quería ejercer una función a la que no tenía ningún derecho. Coré representa al que se niega a aceptar la autoridad que desafía la legítima autoridad en la iglesia. Y vamos a una más, porque la próxima vez me voy a poner un reloj acá, así disimulo más, miro de reojo. Dice, hablan mal de, blasfeman de las glorias, dice literalmente el texto. Hablan mal de, maldicientes, calumniadores, estamos en el versículo 8. Yo elegí la palabra blasfemos, porque el que habla mal de las glorias, el maldiciente, el calumniador, es el blasfemo. Hablan con menosprecio contra las autoridades, sea divina, angélica o humana. Miren, acá Judas da un ejemplo, diciendo, estos se toman libertades que aún el arcángel Miguel no se tomó. ¿A qué libertad se está refiriendo? Miren, Judas da el ejemplo que se encuentra en un libro apócrifo. El libro apócrifo se llama La Asunción de Moisés. Recuerden que en Deuteronomio 34:6 dice que Dios enterró el cuerpo de Moisés, ¿se acuerdan? Bien, el libro apócrifo llamado La Asunción de Moisés cuenta que el ángel Miguel recibió la indicación de Dios de enterrar el cuerpo de Moisés. Y ahí apareció Satanás y le disputó al arcángel Miguel la posesión del cuerpo. Fue una disputa legal, porque dice que el arcángel, que Satanás basó esta pretensión del cuerpo de Moisés diciendo que el cuerpo era materia y como la materia era mala, él tenía derecho a tener el cuerpo. Y por otro lado, Satanás decía que Moisés era un asesino porque había matado al egipcio, por lo cual él demandaba la posesión del cuerpo de Moisés. Una disputa legal por el cuerpo de Moisés. De un lado el arcángel Miguel y de otro lado Satanás. Esto lo cuenta un libro apócrifo que, como les digo, se llama La Asunción de Moisés. ¿Saben que los libros, saben por qué se llaman apócrifos los libros? ¿Hay libros que se llaman apócrifos? La palabra apócrifo quiere decir falsos. Libro apócrifo se ha llamado aquellos libros que no son inspirados por Dios, que no están en la lista canon, en la lista de libros inspirados. Eso no quiere decir que todo lo que digan los libros eso sea falso. Ojo, ¿eh? No es inspirado, pero no quiere decir que todo lo que diga es falso. Por ejemplo, el libro de los Macabeos, que figura en, que es un libro deuterocanónico, nosotros decimos apócrifo, no quiere decir que la historia que cuente de los Macabeos sea falsa, no. Muchas cosas de ahí son verdaderas. ¿Y saben una cosa? Evidentemente Judas, inspirado por el Espíritu Santo, pudo distinguir cuánto de la tradición de ese libro era verdad y cuánto no era verdad. Él lo pudo distinguir. Nosotros no tenemos esa guía, por lo cual no podemos tomar con seguridad nada de lo que diga en ningún libro apócrifo. Pero Judas sí. Él cita ese ejemplo, y evidentemente que este caso era real porque Judas lo está citando. Y dice que hasta en esa situación, Miguel no habló mal del diablo, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Existió esa controversia entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Existió, lo está diciendo Judas acá. Si nosotros no tendríamos acá la indicación de Judas, nunca podríamos saber si eso existió o no. Porque el libro que dice un libro apócrifo, no sé. Pero acá Judas lo pudo discernir y esto existió. Dice que ni en esa situación Judas está diciendo así: si el más importante de los ángeles buenos se negó a hablar mal del mayor de los ángeles malos, esto constituye una seria advertencia a quienes hablan mal y levantan calumnias contra todos y cada uno. El motivo por el cual Miguel se negó a increpar a Satanás era el respeto y la reverencia a Dios y a las prerrogativas de Dios. Judas, ¿qué es lo que está haciendo? Y cierro acá. Contrapone la arrogancia insolente de los falsos maestros y la prudente moderación con que el arcángel Miguel respondió. Él no osó pronunciar juicio de blasfemia contra Satanás mismo, por recordar que todo el juicio corresponde a Dios. Y esto lo pone con contraposición a esa arrogancia insolente de los falsos maestros que se ponen en un pedestal y hablan mal de todos y de cada uno, sobre todo los que se oponen a sus planes. Por eso que luego dice que son carnales, homicidas, y esto lo vamos a ver la próxima vez, si Dios quiere, codiciosos, etcétera. Pero quiero dedicarme a una sola más para cerrar. Hay un texto que dice que sería, a ver si lo encuentro, donde dice, debería traducirse escollos ocultos. A ver si encuentro, dice, manchas en vuestros ágapes. En donde el 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, etcétera, etcétera. Miren, la palabra manchas en realidad hace referencia a esto. Está un poquito confusa esta traducción, hay que reconocerlo. Ocultas rocas marinas. Escollos que hacen naufragar la fe de los que se reunían con ellos. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que se habían introducido solapadamente en la membresía de las iglesias locales, ocupando incluso puestos de responsabilidad? Bueno, ahora se nos muestra el resultado: destruir la fe de los creyentes por su mala enseñanza y su mal testimonio. Dice, literalmente, son rocas semisumergidas que hacen zozobrar a las embarcaciones. Rocas semisumergidas. Están ahí ocultos y la fe de los creyentes choca y zozobra. Y para terminar con una nota positiva, entre toda esta vorágine de inmundicias que leemos, casi como los bioquímicos, ¿viste? Que están analizando todas las cosas que nos dan asco. Bueno, es un poco estudiar esto. A mí vino a mi mente la letra de un himno que, ante toda esta situación de los falsos maestros que están siempre al acecho y que están rocas semisumergidas haciendo zozobrar a las naves, yo pensaba, ¿qué nos queda sino confiarnos a nuestro piloto celestial? Es el único que puede llevarnos felizmente al puerto celestial. Y yo me acordaba de ese himno que dice, Cristo mi piloto sé, en el tempestuoso mar. El himno dice, fieras ondas, y yo le cambié, puse, fieras rocas. Mi bajel, bajel es un barco pequeño, fieras rocas, mi bajel van a hacerlo zozobrar. Mas si tú conmigo vas, pronto al puerto llegaré, carta y brújula hallo en ti, Cristo mi piloto sé. Ante esta catástrofe de los falsos maestros, tenemos a un piloto que nos lleva a puerto seguro. Termino con esto y el próximo domingo, si Dios lo permite, damos el cierre y la conclusión. Muchas gracias.